Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad, a martes 28 de octubre de 2025. Comisión informativa de alto voltaje en Telde. Emilio Blanco, del concejal ungido en Ciuca, que se autoproclama sucesor de Juan Antonio Peña como candidato a la alcaldía de Telde, el ínclito Juan Francisco Jiménez Moreno, protagonizaba el pasado viernes un bochornoso espectáculo verbal con el concejal de la oposición, Héctor Suárez, a quien le dijo literalmente que llevaba más tiempo allí que las puertas del salón de plenos. Lo que no sabía el concejal siuquero era el repaso histórico que se iba a llevar, dejándolo Héctor en su respuesta en silencio absoluto, derrotado y humillado, sin capacidad de reacción, una aberración dialéctica que se pidió por parte del concejal insultado Héctor Suárez a la secretaria que no reflejara en el acta de la comisión informativa plenaria. Jiménez Moreno no se defendió ni pidió disculpa al exalcalde Héctor Suárez, dejando un ambiente de crispación en la comisión informativa plenaria. Este es el nivel de quien nos gobierna en Telde. Comisión informativa de alto voltaje en Telde.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a entrar en materia, mucho que abordar en la actualidad de Telde y mayormente polémico. Si no, no sería Telde. Lo hacemos con nuestra colaboradora habitual, directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Melía. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Muy buenas tardes también para toda la fiel audiencia de Onda Guanche.
Bueno, pues las cosas en Telde están muy calentitas, ¿no? De nuevo tenemos información política y extrapolítica que hablan de alto voltaje, ¿no? Vamos a empezar con la comisión informativa del pasado viernes celebrada en Telde, donde el concejal de Ciuca, autoproclamado sucesor de Juan Antonio Peña como candidato a la alcaldía de Telde en 2027, un tal Juan Francisco Jiménez Moreno, a mí la verdad que me suena muy de poco este, ¿no? Salvo que el apellido, Jiménez Moreno, pues sí me suena, de nuestro colega de Valsequillo, ex árbitro de primera división. No sé si habrá algún vínculo familiar, pero a mí este cantamañana de concejal de urbanismo que tenemos en Telde no me dice ni fu ni fa. Y creo que lo refrenda la actitud que tuvo en la comisión informativa del pasado viernes, comisión de pleno, cuando este hombre espetaba a Héctor Suárez sin venir a cuento, pues que llevaba más tiempo allí que las puertas del salón de plenos, le dijo este Mindundi a Héctor Suárez, que en política lo ha sido pues prácticamente todo, ¿no? Desde concejal de deportes, alcalde de Telde, director general de turismo del gobierno de Canarias. Y llega este meapilas, que llegó ayer al gobierno de Telde por la puerta de atrás, y le peta esto, ¿no? Héctor Suárez, pues, bueno, el señorío, el saber estar, la altura de mira y ser una persona íntegra y cabal, bueno, simplemente lo puso en su sitio, ¿no? Dándole una respuesta con una lección dialéctica, colocándolo donde tiene que estar, ¿no? En el sitio de la marginalidad política que representa Ciuca y todo lo que conlleva este partido familiar. Pero quedó en el ambiente, aunque fue el propio Héctor el que pedía a la secretaría que no se reflejara en acta de la comisión informativa este affair, ¿no? El ínclito, el tal Jiménez Moreno, no se defendió de los reproches de Héctor Suárez, eran indefendibles, obvio, ni pidió disculpas, eso sí que tenía que haberlo hecho, ¿no? Al exalcalde, por tan inoportuno comentario, dejando un ambiente de crispación en la comisión informativa plenaria. O sea que esta gente construir no sabe, solo destruir, Maribel.
Bueno, lo que es evidente es que este señor, que lo único que ha hecho en los 2 años y medio que lleva al frente de la Concejalía de Urbanismo, que la Concejalía de Urbanismo, no me canso de decir, es la columna vertebral de un ayuntamiento, lo único que hasta ahora se le conoce que ha hecho es pagarle 100.000 euros del erario público al presidente, expresidente. Yo digo presidente, siempre lo digo presidente porque es el presidente.
No, no, cuando le pagó era presidente.
Era
Luego,
presidente.
cuando el escándalo cogió las dimensiones que cogió, pues tuvo que coger la puerta de atrás y colocar a su hijo de presidente y el de no sé qué honorífico, me imagino que estará
Sí,
por ahí.
no, no, y lo más gracioso es que
Pero
eso
cuando
venía.
le pagó, le desbloqueó el pago este personaje que está al frente de urbanismo a instancia del alcalde, porque esto es un contubernio político familiar, era presidente de Xuca, Guillermo Reyes Rodríguez. O sea que le pagó ese
Efectivamente.
dinero siendo presidente de Xuca. Luego salió
Bueno, pues
corriendo. Vale.
esto es lo único que se le conoce que ha hecho este individuo, que es más malo que carne perro, hijo de un amigo de Juan Reyes, seguimos con el clan familiar, su padre reside en La Laguna, aunque procede de Telde, y es el hijo del Faro. ¿Vale, Juan Francisco? Sí, el faro que nos ilumina a todos un poquito. Él sabe por dónde va la historia.
Pero no es el de Maspaloma, ¿no?
No, que va, que va, que va. Es alguien que firma con un seudónimo, padre de un concejal que se permite el lujo también de criticar a otros políticos. Así que esto es simplemente asquerosito, ¿no? Pero bueno, este señor, que es un retorcido, es la palabra esa, es exactamente la que le lleva, tiene una concejalía de urbanismo absolutamente desmantelada, no se da licencia de obra, no se devuelven los dineros que se dan a cuenta de las licencias de obra, no hay personal en la concejalía de urbanismo que, como ya he dicho, es el flujo económico más importante de un ayuntamiento y se permite el lujo de enfrentarse en una comisión, fíjate tú, en una comisión donde no hay público, no hay nada, sino están simplemente los concejales debatiendo los asuntos que van a ir luego a pleno. Pues nada, va y falta el respeto a Héctor Suárez, que simplemente por el hecho de haber sido alcalde de esta ciudad se merecía un respeto. Y entre otras cosas, lo que tiene que hacer es mirar para su alcalde, que lleva desde 2011 siendo cargo público en esta ciudad, porque ya que se habla de las puertas, de puerta a las puertas, pero vamos a ver, pero este individuo que piensa que toda la vida va, ojalá tuviera la suerte de llevar los años en política que lleva Héctor Suárez y con una trayectoria detrás, trayectoria democrática, y por supuesto, tanto criticarlo y echarlo del gobierno, porque sí, es que se había metido a Juanito, que se había metido a Pedrito, pero lo que no hizo fue pagarle 100.000 euracos del ala a su presidente. Vamos, todo absolutamente repulsivo, repugnante. Y estas cosas está bien decirlas para que la gente no pierda la perspectiva, que parece que después va un señor de esto y se sacude allí en los plumones en una comisión, que cree él que eso se va a quedar en el interior de la comisión, pero lo que no sabe es que la gente ya está tan cansada, los concejales están cansados de las formas que tiene Siuca de actuar tan torticera y tan sucia, que él lógicamente lo denuncia y Héctor Suárez lo va a denunciar y a mí me parece muy bien.
Bueno, me gustaría a estas alturas de la película saber dónde está metida Lidia Mejías, ¿no? La que era concejala de Coalición Canaria en el mandato anterior. Creo que está por ahí colocada en el gobierno de Canarias, en algún organismo, no sé muy bien, en la teta
Sí,
pública, sé.
en la Dirección General de Sanidad, ella estaba metida en Sanidad, no sé exactamente con qué cargo, pero tiene un cargo orgánico también. Sí, aquí, vamos a ver, Coalición Canaria subsiste, los vestigios que quedan de Coalición Canaria son todos asesores y enchufados. La militancia, la parte importante de lo que significa Coalición Canaria en esta ciudad, se fue con Héctor Suárez, es decir, que aquí el niño Pablo, bueno, cada vez menos niño que tiene patas de gallo, pues no tiene sino los enchufados que tiene una sarta de enchufados que da, vamos, da grima.
Tiene un lifting. El niño Pablo tiene un lifting. Las patas de gallo las deja para los pobres. Él tiene un lifting. No, decía lo de Lidia Mejía porque esta sufrió otra campaña de acoso y derribo por parte de Ciuca en el mandato anterior, con 201 denuncias que quedaron en nada, en los tribunales. Y ahora son tan amigos, ¿no? Juntos y revueltos con esto de Primero Canarias y gobierno en Telde con Juan Martel, que no se sabe lo que pinta. Es un contubernio que tira para atrás, ¿no? O sea, un poco el símil, ¿no? De cómo van desgastando a los que consideran en ese momento como adversarios políticos a base de infamias, denuncias falsas, vejaciones, coacciones, persecuciones. Bueno, de eso se puede escribir un libro, ¿no? Y Héctor Suárez es uno de los que puede escribir un libro, que lo acabará haciendo, ¿no? Porque lo que está sufriendo, lo que ha sufrido, lo que está sufriendo en este mandato, la verdad es que no tiene parangón. Bueno, oye, Maribel, cambiamos de tema, nos ponemos incluso, si cabe, todavía más serio, porque nos encontramos con otro affair, pero todavía más surrealista, ¿no? Juan Pablo Rodríguez, concejal de Más por Telde, que dice que Juan Francisco Artiles lo amenazaba en la Plaza de San Juan y acudía a la Policía Nacional. Le espeta, entre otras cuestiones, que le debe dinero. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero bueno, la situación es que a día de hoy, martes, hay un juicio rápido por denuncia de Juan Pablo Rodríguez a su compañero de partido, a Juan Francisco Artiles, por amenazas. La información que tenemos nosotros es que la denuncia es falsa. Ya veremos qué dice el juez, qué dice la justicia y qué dice después oficialmente el partido. A día de hoy, en el digital de Onda Guanche, creo que Canarias Informativa ha hecho exactamente lo mismo. Hasta que no se tenga constatación oficial de la justicia y del partido político implicado en este asunto, Más por Telde, no vamos a alimentar una bola generada y creada de forma interesada, ¿no? Por el propio Juan Pablo Rodríguez, porque si esto ocurre y según su versión y la tramita en la Policía Nacional la correspondiente denuncia por sentirse amenazado, lo que no viene a cuento es que esto luego se divulgue en los medios de comunicación. Esto tiene un claro interés, ¿no? De persecución política y de arrinconamiento mediático a Juan Francisco Artiles y Más por Telde, porque ya sabemos que esto viene de las cloacas informativas, el medio que lanzaba la información, ¿no? El que pagamos todos religiosamente a través de Gestel. La actualidad de Telde, el profesor Chiflado, que está en toda la guarrería de esta ciudad y limítrofes, ¿no? Municipios limítrofes. Bueno, un asunto muy feo, Maribel. Habrá que esperar a ver qué dice el juez, porque, claro, oye, juicios tengas y lo ganes, ¿no? Que decía el gitano. Pero una situación muy incómoda y realmente muy, muy, muy desagradable, ¿no?
Como muy bien dices tú, Floro, vamos a estar pendientes de lo que diga la justicia y luego ya haremos una valoración acertada y en su justo término, porque el amarillismo lo dejamos para otros, ¿no? Nosotros nos basamos en hechos reales. Yo simplemente puedo decir de lo que yo conozco y de lo que yo he palpado y de lo que yo he vivido. Y puedo decir que, bueno, que estas dos personas se conocen desde hace más de 40 años, que han mantenido una relación de amistad cuasi familiar desde hace muchísimos años, y que esto es una noticia lamentable, una noticia triste, porque al final lo que te queda en el fondo de todo esto es dos seres humanos que han compartido tanto, que uno va para Pekín y el otro va para Ankara, ¿no? Pero realmente el problema es que yo creo que, y por las noticias que tengo, de que a Juan Pablo el ser concejal, el llegar a ser cargo público, pues le rebotó las neuronas y que él pensaba que ser concejal, aparte de ir con la corbata a la procesión y colarse en las inauguraciones de otros partidos, pues eso era todo, y que el guardia te saludara todos los días y te dijera buenos días, señor concejal, y todo eso. Ser concejal es un servidor público que cobras para eso, porque eres un servidor público, estás a disposición de los ciudadanos y tienes que partirte el alma ahí en tu trabajo. Y pues las noticias que yo tengo es que prácticamente pues pretendía que Juan Francisco Artiles pues le solventara todo lo que era su trabajo en la concejalía de educación, entre otras cosas porque Juan Francisco Artiles había sido concejal de educación y un buen concejal de educación que en su trayectoria pues puso al día el gran desastre que era el tema de las obras en los colegios de Telde. Yo creo que no sé si mal asesorado, seguramente que sí, que mal asesorado, ha sacado a la opinión pública cosas que sean verdad o sean mentira, que ya lo dirá la justicia, tendrían que quedar en la más estricta intimidad de una formación política, por aquello de que los trapos sucios se lavan en casa. Porque al final, Juan Pablo Rodríguez va a ser un muñeco roto de la política, porque llegó el otro día. porque siempre estuvo detrás de la bambalina, donde yo creo que no debió salir. Sinceramente lo digo, y lo digo desde la total y absoluta sinceridad y transparencia. Yo creo que le ha venido grande a este hombre el cargo de concejal. Es que se ha marchado 3 veces con todos sus bártulos de la Concejalía de Educación y ha vuelto después. Eso da una imagen ante el funcionariado, porque el funcionariado es el termómetro de cómo va una delegación. Eso da una imagen de inseguridad, de intermitente, de no tener los pies en el suelo. Y estas circunstancias pues las ha estado viviendo Juan Francisco Artiles, pero que curiosamente sale a la luz pública no todo esto que se ha sufrido, que ha sido bastante. Además, en el último pleno, recuerdo, Floro, que yo tuve que ver una cosa que me pareció absolutamente infantil y deplorable. Y además me pareció que el alcalde tenía que haberlo parado y no lo paró. Y es que este señor, Juan Pablo, le viró la espalda durante la mayor parte de la celebración del pleno a Juan Francisco Artiles. Y no hay que olvidar que Juan Francisco Artiles fue quien lo llevó en la lista de Más por Telde. Con todo lo que él quiera, con las cosas buenas, con las cosas malas, con lo que él ahora dice que es horrible, horrible que se pegó 40 años al lado de él. Esto de verdad, al final, Floro, en esto no hay ni vencedores ni vencidos. Yo estoy segura que al final la verdad va a salir, y aunque tenga mi propia opinión sobre eso, no lo voy a decir hasta que la justicia lo palpe en una sentencia. Pero esto es realmente muy triste, porque ves la decadencia de la relación de unas personas que han sido casi como hermanos. Y bueno, después al final lo que termina ya de ser absolutamente patético es que el alcalde en la actualidad de Telde salga diciendo que eso no afecta al gobierno de Telde. A ver, señor Peña, píqueme lo finito para la cachimba. Está hablando usted de dos concejales del grupo de gobierno, ¿vale? Y hay un problema grave de relación personal que está afectando al gobierno, claro que sí, claro que está afectando al gobierno. Y entonces lo que no puede ser es, como siempre, dando la callada por respuesta, sisagueando, echando por el callejón de en medio y no afrontando realmente, pues como estamos haciéndolo nosotros ahora mismo aquí, diciendo que hay un problema personal que hay que resolver. Pero de eso de que no hay problema y que no afecta, me parece cuando menos un poquito de una vanidad no calculada.
No hay problema para su bolsillo y los que tiene a su lado, ¿no? Que siguen cobrando sus miles de euros mensuales y aquí paz y después gloria. Esperaremos a ver qué ocurre con este delicado tema. Lo contaremos con todo lujo de detalles, pero la versión oficial, la que nos cuenta el profesor Chiflado, el estafador de la hacienda pública, no me interesa. Me interesa la verdad. Por eso esto se llama la hora de la verdad, obviamente. Si no, se llamaría la hora de la rata y no nos da la gana. Oye, que tenemos que hacer un balance. Yo me voy a proponer semanalmente hacer un balance, lo dijimos el otro día, ¿no? Y una fiscalización a la oposición de Telde, ¿no? Que yo creo que son los únicos que pueden poner coto a toda esta historia, ¿no? Cerco a toda esta basura política que tenemos en Telde y esta basura informativa que vive del erario público y que así deshace a sus antojos. Y no puede ser, ¿no? Eso, por lo menos, si sigue ocurriendo, que la gente lo sepa, hay que ponerle nombre y apellido. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho, por ejemplo, en Nueva Canarias en la última semana, ¿no? Nueva Canarias en la última semana sí ha remitido diferentes notas informativas de reuniones con diferentes estamentos sociales de la ciudad, denuncias de situaciones anómalas y la entrevistita que le concedía a nuestro querido colega Juan Santana, ¿no? Juan Santana del Pulso, ¿no? No está mal, no está mal. Ha hecho, bueno, una actividad interesante la última semana. ¿Qué pasa el 5, ¿no? Vamos a ir un baremo del 1 al 10. Vox Telde, que tiene un acta de concejal, Esmeralda Cabrera, pues lamentablemente solo ha abierto la boca para secundar una denuncia precisamente, ¿no? Qué casual, de la rata, ¿no? Del profesor Chiflado, de la página financiada por todos, por no sé qué rollo ahora le ha entrado a este cantamañanas, que parece ser que tiene una yabola en la zona costa de Telde, por decir que huele mal el mar. No sé si es a él, a la ínclita de su acompañante, su amiga, su pareja, lo que sea, que sustenta ese chiringuito informativo difamatorio. Bueno, pues nada, que es que dice que huele mal aquello por ahí abajo, ¿no? Que las aguas están turbias y demás. Y bueno, pues esta chica saca una nota para secundar eso, ¿no? O sea, no es cero, es menos cero, ¿no? La evaluación de Rita Esmeralda Cabrera, Vox Telde, porque, hombre, para este viaje no hace falta alforja, Rita. Pues simplemente abres los digitales, difamatorio, y secunda la porquería que allí pone y ya está, si esa es tu labor de oposición. Pero bueno, el Partido Socialista no ha abierto la boca, no ha abierto la boca. El Partido Socialista, desde que la semana pasada ya empezamos a analizar un poco lo que era y lo que no era, pues resulta que no ha dicho esta boca es mía, Maribel. No ha existido, ¿no? No ha existido. Un poco sorprendente, ¿no? Y Héctor Suárez, pues bueno, el rifirrafe que tuvo ahí en la comisión informativa, que eso no se puede considerar como una labor de oposición, y sacó una notita que yo no le publiqué, no sé si tú te hiciste eco, para felicitar a un deportista por no sé qué, no me acuerdo, un tal Giovanni. O sea, decadente la oposición de Telde, ¿no? Menos
Sí,
Nueva
bueno.
Canaria, ¿eh? Menos Nueva Canaria, que es la única que, bajo mi punto de vista, ha hecho algo. Ha hecho algo. No, no es que se haya excedido, pero bueno, ha hecho algo. El 5. El resto no.
Sí, Nueva Canaria esta última semana incluso están haciendo unos reels muy acertados sobre que los está protagonizando el propio José Luis Macías, muy, muy oportuno. Se están moviendo, hay que tener en cuenta que José Luis, que es una persona joven, pues está cogiéndole también el pulso a la actividad municipal, porque él fue asesor, pero lo que es en primera línea, pues no estaba. Y está metiéndose precisamente en las redes sociales, porque sabes que lógicamente, sobre todo la gente joven, pues ahí tiene un filón. Y ha hecho su trabajito y además participa de las cosas que se celebran en su ciudad. Bueno, ya se ha hecho un habitual de las tertulias de Tertuliando de la Resistencia, para la Resistencia todos los viernes, ¿no? Siempre va allí, comparte un cafecito, pues hablamos y nos enteramos un poco de lo que está haciendo su partido político. Héctor Suárez, pues también un poco hay que saber que no está liberado, que tiene que trabajar y no puede dedicarle a la actividad municipal todo lo que podría. E incluso con el secretario, con su informe hecho de aquella manera, pues ha propiciado que tanto él como Pilar perdieran un dinero que recibían como concejales y que duda cabe que esto les ha supuesto una merma económica y lógicamente tanto Pilar como Héctor pues tienen que trabajar. Entonces no se les puede pedir que hagan la oposición, que sí se les exige que haga el Partido Socialista y no hace. Estamos en las mismas, así que vamos a ver, lo que es lamentable es que pasen la semana y lo vamos a decir una y mil veces más, nos da exactamente lo mismo. El afecto personal está, lo que no tenemos es una venda en los ojos. Hay un partido socialista absolutamente deshabilitado en Telde. Nada, ni está ni se le espera. Todo lo que Alejandro Ramos criticó que en el pasado hacía el Partido Socialista, está haciendo él ahora mismo. Nada, no existe. Pero es que no existe en ninguno de los niveles, que son cinco concejales, que es usted el que tiene que fiscalizar la labor del gobierno, caballero. ¿A qué se dedica usted? Que usted está cobrando, cobra casi tanto como el alcalde. Hombre, ya sabemos que por lo menos económicamente no se tiene usted que preocupar de su sustento, pero queremos verlo en lo que tenemos que verlo, que es en el día a día, que tendría usted que estar viendo, pues desde los decretos que se firman hasta las barbaridades que hay, que pasan en este ayuntamiento, que iremos sacando, de técnicos que han pedido destino cabildo porque prácticamente los informes que hacen, pues le dicen que no, que eso crearía un problema. Es decir, que incluso quieren dirigir los informes que hacen los técnicos. Los ingenieros, esto es de traca y esto está pasando en Telde. Pero bueno, si el señor Ramos cree que con venir después el último año a poner cara de niño de San Juan Bautista y a poner cara de santo y con eso va, hasta ahora le ha funcionado. Espero
Exacto.
que no le siga funcionando
Ese es el problema, que
porque
le ha funcionado a la ley del mínimo esfuerzo.
claro, le ha funcionado y bueno, y él se ha acostumbrado a tener su vida económica resuelta. Los cuatro concejales que le acompañan con la nariz llena de moco, sin nada, Y él pues vive tan tranquilo, que tiene que saber que muchas veces, pues como pasó en el mandato anterior, se le formó una regacera, una balacera enorme en el partido, pues precisamente por eso, por no mirar sino para su ombligo. Desde luego a los ciudadanos de Telde que le votaron no los está representando, eso hay que decirlo. Y si queremos ser coherentes con la forma que tenemos de escribir y que tenemos de informar a nuestros oyentes, no podemos obviar la realidad. Es que este señor ni está en esa espera, pero es que no está en la vida pública de Telde, es que no está en ningún acto cultural, es que no va a ningún sitio, excepto a la procesión de San Juan, San Gregorio, Semana Santa, ahí el Cristo, no va a ningún sitio más. Hombre, por favor, caballero. Que está usted cobrando del dinero público. Esa es la oposición que tenemos en Telde, que tenía que haber sido el látigo negro de este gobierno y que además tiene información suficiente para hacerlo y que además va a ser su adversario político en las próximas elecciones. Y no hay manera, Floro, de que esta gente coja juicio.
El buenismo da votos por lo que veo, ¿no? Seis concejales las anteriores, cinco en esta, pues también es verdad que es como para cambiar, ¿no? Dirá, oye, pero si esto me va viento en popa a toda vela, con el buenismo, ¿por qué voy a hacer ahora algo distinto? La verdad es que es cuestionable. Pero bueno, decepcionante, eso sí es verdad, porque permite todas las trapisondas que estamos hablando, entre ellas las de Gestel. A mí me gustaría escuchar un día a Alejandro Ramos hablar de Gestel, a José Luis Macías hablar de Gestel, denunciarlo en un salón de pleno, llevar esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción, no como hizo Esmeralda, que anunció a bombo y platillo que iba a hacer eso y después a la altura de la potabilizadora se le caló el coche, ¿no? Y ya volvió para atrás con el rabo entre las patas. No le gusta que se lo digan, pero lamentablemente esa es la realidad. Y luego no dio una sola explicación, sino es que mi partido, ¿qué tal? Oiga, pero es que usted dijo que iba, porque usted vio, su partido vio indicios de delito aquí. Y que iban a ir a la fiscalía a esclarecer todo esto. Y luego tiró para atrás. Pues yo puedo pensar cualquier cosa, ¿no? E incluso que ya es copartícipe también de la bacanal de dinero público, por pensar, oye,
Sí, y perdona, Floro, lo más grande es que dice que bueno, que estamos enfadados con ella. No, 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 mire, señora Esmeralda, nosotros no estamos enfadados con usted. Nosotros es que realmente lo que nos gusta es la gente que se viste por los pies. Y si usted dice que le preocupa a los ciudadanos, porque ahora la excusa es que se dio la vuelta en la potabilizadora y se volvió para Telde ahí en Cuesta Ramón, porque el partido no le dejó seguir adelante. Mire, señora Cabrera, si usted realmente siente Telde y si a usted le duele los ciudadanos de Telde, usted manda a su partido a tomar por saco. Así de claro, porque a usted quien le votó le votaron, su acta se la debe a los ciudadanos. Y usted está defendiendo a los ciudadanos cuando usted va a denunciar que se está cometiendo un desastre con el dinero público. Pero usted tenía toda la información y prefirió dar la callada por respuesta. Pues mire, para mí, usted como político está deshabilitada. Yo, el tema personal, no tengo absolutamente nada contra usted. Nada. Pero por supuesto, como política, no voy a creer usted nunca más en la vida. Vamos a ver, porque ya uno tiene una determinada edad, Floro, como para que se la peguen. Y encima, Alejandro, idem de lo mismo. Alejandro, lo que pasa es que siempre ha tenido la suerte de que, bueno, se le ha tratado bien, él es un chico agradable, amable, cordial, educado. Pero mire, yo no estoy aquí para valorar esas cualidades suyas que las tiene usted, y de sobra. Yo estoy aquí para valorarlo como político, porque soy periodista y porque me dedico a esto. Y entonces yo a usted como político le pongo un 0,5 para no dejarlo en un cero raspado, caballeros, que esto no hace nada. Y si digo otra cosa es que voy a mentir, Floro, que ni buenismo ni nada, es que no hace nada. Entonces, hombre, después viene a última hora con tontería a sacarle la punta al lápiz de temas que en realidad ni siquiera son los que más importan a los ciudadanos de Telde. Que esta es la pura realidad.
Bueno, me cuentan nuevas andanzas del amigo especial del alcalde, ¿no? Este gamberrete que responde al sobrenombre del Lince. Me cuentan nuevas andanzas que parece ser que no son tan nuevas, pero que yo desconocía, ¿no? Parece ser que ha ido por una serie de comercios de Telde, de San Gregorio, de Los Llanos, pidiendo cash. Pidiendo manteca, cáscaras, que diría el otro, ¿no? Pidiendo dinero. En nombre de Gestel, en nombre del ayuntamiento, en nombre de no sé quién. Y que son varios comercios históricos, algunos de ellos, ¿no? De Telde, los que tienen pruebas fehacientes y testigos oculares de que ha sido así. No sé en qué va a terminar la película con este muchacho y el entorno político, ¿no? El que lo ampara, que es el alcalde. No hay que olvidar que hace solo unos meses lo acompañaba a los actos oficiales de Teror, ¿no? A la reunión de personalidades, que estaba reservado solo para presidentes de gobierno, para alcaldes y demás. Bueno, por ahí se me quería mover colar el muchacho este también con la venia del alcalde, ¿no? Pero este es el mismo que luego va metiendo sablazos a diestro y siniestro, y algunos ya corroborados por la justicia, que le ha costado condenas en firme, ojo, a cárcel. No condenas a trabajo a la comunidad, a trabajo, no, no, no. Condenado a cárcel. 1 año, para más señas. Pero bueno, parece ser que sigue suelto y sin vacunar, y que algunos empresarios, no sé si inocentes o cómplices, que ven la posibilidad de ganar dinero fácil, tal vez por la puerta de atrás, pues secundan estas iniciativas y caen en la trampa, porque, hombre, a mí me viene alguien a proponer una actividad municipal, pues, oiga, yo quiero un contrato, yo quiero una factura, ¿no? No que me venga usted de palabra a decir, no, mañana viene aquí papá ayuntamiento, Gestel o quien sea y le soluciona el problema. Pero lo cierto es que tenemos constancia de mínimo 3 comercios que han sido sableados por el ínclito.
Sí, vamos a ver, Floro, hay un refrán muy popular que dice que el que malas mañas tiene, tarde las pierde, porque yo creo que está recibiendo sus buenos euritos a través de Gestel y económicamente en estos momentos, gracias a la intervención de su
Que los ha
amigo el
recibido
alcalde.
seguro porque están los papeles de Panamá. Ahora en la actualidad no lo sé
Exactamente.
porque se creó una asociación fantasma por ahí arriba, por San Gregorio, para seguir sableando en nombre de la asociación. Pero que Gestel ha mamado del bote cantidades astronómicas, seguro porque están en los papeles de Panamá. O sea que por aquí no hay nada que negar, ¿no?
Efectivamente, y bueno, yo en cierta medida entiendo a los comerciantes porque, claro, va una persona que está todo el día dando vuelta y paseándose con el alcalde codo con codo y va después de parte del ayuntamiento y bueno, muchas veces los empresarios, por aquello de que bueno, vendrá de parte del alcalde, lo voy a atender, pues no tienen en cuenta de que las cosas hay que dejarlas sentadas en un contrato, que no puede ser de boquilla. Y es verdad lo que tú dices, que bueno, a mí me lo dijo en concreto un comerciante histórico de esta ciudad, de que había ido pues a sacar género para las mayangadas esas que ponen en la plaza los días de San Gregorio, de San Juan, para los banderines y todas las mayangadas esas, pues debe un montón de dinero y que iba también, que eso se le pagaría a través de Gestel. El tema es que ha pasado el tiempo, da la callada por respuesta y ya la última es la desaparecida por respuesta, como todos los estafadores, que cuando ya no pueden hacer frente a las cosas, pues echan por la calle detrás. Y lógicamente, pues bueno, yo lo único consejo que le di al empresario barra empresaria de turno es que se reuniera lo damnificado, hicieran una denuncia pública y nosotros se la publicaríamos. Pero esto, en cierta medida, Floro, está avalado por el apoyo que ha recibido desde la alcaldía. Este hombre, pues hasta con esta asociación cultural, no lo pierda, un señor que es analfabeto funcional, crea una asociación cultural, amigo de la Virgen del Carmen, ella le mojo a la cosa. Y eso le sirve, pues, para facturar. Sí, ya está, crea una asociación y a través de ahí pues deriva la factura y venga a recorrerse todo el barrio de San Gregorio pidiendo para las fiestas del Carmen y para todo lo que haga falta. Y estas cosas han pasado, lo sabe perfectamente el alcalde, tiene constancia, por la vía de la comunicación que hagamos nosotros, tiene constancia por los propios empresarios, por la gente que se lo ha comentado, pero mira para otro lado, hasta que un día pues la cosa llegue a mayores. Nosotros, Floro, no sé lo que piensas tú, pero yo simplemente lo que les he dicho a esta gente es que eso está muy complicado porque las cosas hay que fundamentarlas. Y si este hombre pues no presenta una factura debidamente reglamentada y hay un gasto, es que esto no es la casa de Tócame Roque. Bueno, en este momento sí es la casa de Tócame Roque, pero las cosas tienen un proceso administrativo que hay que seguir. Y como bien sabemos ahora mismo, pues aquí todo vale, como si el dinero público fuera de todos.
Corrupción en Miami se queda corta. La omertad llega a Telde, la ley del silencio, un código de honor no escrito, principalmente asociado con la mafia, que prohíbe a sus miembros o a quienes los rodean informar sobre actividades delictivas a las autoridades. Madre mía, y esta es la punta del iceberg, el iceberg para los pronunciados. Maribel, se nos agota el tiempo. ¿Algo de última hora que saber?
Sí, me gustaría hacer un resumen muy, muy breve, muy somero, si quieres, sobre el tema de la noche del cambio de hora en Telde, que, pues, bueno, se ha convertido en una guardería para niños por la mañana, donde hacen unas cuantas actividades del año el catapum, porque ya los niños lo que hacen es jugar con la tablet, y unos con la tablet, otros con el móvil, es decir, que eso ya de estar jugando con la soguita y la bolita y en la oca y todo eso, bueno, sí, la gente de mi generación lo hacía, pero ya eso ya ha pasado a la historia, bueno, eso es lo que hay por la mañana. Al comercio tradicional, me refiero al comercio de tejido, lo que puede ser una zapatería, una perfumería, a eso no se le dedica ningún tipo de atención. Y se ha centrado todo el cambio de hora en la restauración. A mí no me parece mal, yo no tengo nada en contra de la restauración, al contrario, son empresarios que se juegan ahí sus perras y que generan empleo y estupendo. Lo que no puede ser es que sea solo eso. Y que se convierta la noche más corta o más larga, da exactamente igual, en una borrachería espantosa, con un ruido espantoso. Este año llegaron al punto límite exacto, límite, hasta las 12 de la noche con una escandalera en la calle, que vamos a ver por qué, no entiendo, Floro, por qué colocan el escenario en medio de una calle. No, mire usted. En la Plaza de San Gregorio me parece bien, ¿vale? De acuerdo. Lo quiere hacer ahí abajo cerca del 99, también, porque eso coge por ahí para abajo la autovía, pero hombre, como son las calles de la urbanización, de la zona comercial abierta, que son calles que en su momento, por la gente que estuvo al frente de urbanismo, con la depredación que hubo aquí del terreno, no hay aceras, son estrechitas las calles, esto retumbaba aquí, que no se podía dormir. Eso fue tremendo. Este año, pues por lo visto, según me comenta también aquí la gente que sabe de esto, que es la gente joven, pues los grupos estuvieron muy flojitos, hubo muy poquita calidad. Y otra cosa que ha retumbado también en la esfera política es que la señora Naira Navarro, concejala a la sazón de desarrollo local, hija de un histórico de Ciuca, aquí todos en familia, para que te vayas haciendo una idea. No se le ocurre otra cosa que hacerle unas declaraciones a la actualidad de Telde diciendo que agradecía el respaldo del Cabildo, el respaldo que había, del Cabildo que había financiado íntegramente el proyecto de la noche más corta. Y resulta que echo la vista atrás y veo que siempre quien ha financiado eso ha sido la Consejería de industria que lleva precisamente una tendencia de Nueva Canaria que es Minerva Alonso. Bueno, pues nada, que abra el ojo Minerva Alonso y esparrame la vista, porque aquí lo que se ha visto claro es el tema político, pues estos de Ciuca son unos botepirones que son como las panchonas que se dan vueltas, y lógicamente ahora como están pegados del culo de Primero Canarias, pues a todo lo hace Teodoro, todo lo, no hombre, mire usted, eso aquí Teodoro no ha tenido nada que ver, por lo menos en este tema, sí en la iglesia de San Gregorio, que aquí todo lo que se mueve en el entorno, sabes que están, Floro, acondicionando la fachada de la iglesia de San Gregorio, que fue después de una visita de Teo, y están arreglándola, ¿vale? Al César lo que es del César, y eso lo hace también con dinero público. A ver si nos vamos a creer que el señor Teodoro se mete la manita en el bolsillo y arregla la fachada de la iglesia de San Gregorio. Pues para nada. Pero vamos, que eso incluso los medios de comunicación lo destacan en negrita por lo que chirría, ¿no? Es decir, que hay una consejería que se gasta un pastón en financiar esto que para mí sobra, de verdad, Floro, la noche más larga, la noche más corta, borracherías, meas en la calle, escandalera. Porque es que al final, en su momento, eso se hizo en Telde y se hizo muy bien, pero finito. Ni en el mandato anterior tampoco servía, pero es que cada vez la decadencia es mayor. Pleitos, escandaleras, meas en la calle, porque encima ni siquiera acondicionan con baños públicos la zona para que la gente pueda ir. Y lógicamente, Flor, una cafetería donde hay a lo mejor 100 personas afuera que hacen cola, fila india para ir al baño. Deprimente, Flor, esto no es necesario y se está potenciando solo el comercio de la restauración y yo creo que también tienen derecho a participar de este evento como se hacía antes. Yo recuerdo en épocas de siendo Mari Carmen Castellano alcalde que se hacía, alcaldesa, perdón, que se hacía exactamente así. Hacían participar a las tiendas de ropa, la joyería, la zapatería, que incluso recuerdo que sacaban pues prendas que querían liquidar a la calle, nos están. Está muy bonito y muy animado. Eso no lo he vuelto a ver más. Ahora aquí solo prima, copa y chanchullo y nada más.
Maribel, muchísimas gracias. Volvemos a escucharnos en el próximo programa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Floro, y muchísimas gracias, Onda Guanche, pues por permitirnos, como siempre, tener informado a la audiencia del DANSE. Muy buenas.
Toda la información de Teldi Gran Canaria en la hora de la verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bueno, vamos a quedarnos a continuación con nuestro compañero Manuel Ramón Santana, que hace una entrevista a Beni Zurita, que es sepulturero en los cementerios de Telde. Habla en unas explosivas declaraciones de lo descuidado que están los camposantos en la ciudad, sucios y con mugre, y que se medio adecentan los días previos a la celebración de todos los santos. Vamos a escuchar a Beni Zurita.
¿Qué es lo que ocurre con los cementerios? ¿Por qué hay tanta falta de sensibilidad por parte de concejal del cementerio? En esta ocasión es Juan Marcel, pero en otro mandato eran otros concejales. ¿Por qué los políticos tienden a dar la espalda siempre a unos campos santos que deben de ser referente de limpieza y de orden en respeto a nuestros difuntos?
Mira, Manolo, primero gracias por darme la oportunidad de poder expresar lo que uno piensa, ¿no? Ante nada, de ser trabajador, también soy usuario de dicho cementerio porque tengo a difuntos ahí. Y la verdad que es una trágica que siempre, cada vez que se acercan fechas especiales, nos acordemos de dichos camposantos. Siempre que llega fechas como el Día de los Difuntos, un lavado de cara súper rápido para que la gente pues vean, curioso, ah, qué bonito, todo está quedando bien, pero efectivamente durante todo el año nuestros difuntos no existen. Hablo como el concejal Juan Martel, hablo como los otros concejales. Y hablo ahora mismo expresando a Juan Antonio Peña, que dicho cuando él se propuso la candidatura a la alcaldía de Telde, estuvo en dicho cementerio y tuvo la oportunidad de ver cómo estaban las deficiencias de los cementerios de los Campos Santos de Telde, con lo cual, antes de llegar a la alcaldía, yo siendo teldense, se comprometió que si él llegaba alcalde, pues iba a mejorar esos otros Campos Santos. A día de hoy, pues yo no veo las promesas se las lleva el viento. Siempre he dicho, llegamos a la alcaldía y las promesas se las lleva el viento.
Muy triste, Benito Zurita, porque estamos hablando de la última parada donde permanecen nuestros seres más queridos, en los campos santos de la ciudad, que realmente no tanto cuesta hacer un mantenimiento de los cementerios de Telde, que están.
No. No es costoso hacer un mantenimiento. Lo que pasa es que hay prioridades. Yo creo que una de las prioridades es nuestros difuntos, nuestros seres queridos que están ahí, que son personas que están ahí, no nos olvidemos. Y lo que no se puede hacer es cuando se acercan las elecciones, nos acordemos o ganemos votos, vamos a ganar, a decir la palabra específica, ganemos votos yendo a los campos santos para que la gente se crea lo que nos dicen, ¿no? Pero al fin y al cabo, una vez que llegamos, se nos olvidan y se acabó. De hecho, el otro día salió en un programa de televisión, que no sé si te lo comenté, Manolo, de que estaban robando flores en dicho campo santo, que eso es fácil de solucionar. Lo que pasa que, claro, con una persona quieren hacer miles de labores y no se puede hacer eso, sí.
Completamente de acuerdo. Te voy a facilitar la última información a la que ha tenido acceso Onda Guanche a través de nuestros queridos amigos de Floristería de Guimaguada, que son los horarios especiales con motivo del Día del Difunto. Como novedad, este año, el 1 de noviembre, los cementerios abrirán sus puertas desde las 7 horas, atendiendo así la tradición de muchas familias que acuden en las primeras horas del día a rendir homenaje a sus seres queridos. Este dato es nuevo. ¿Cómo lo valora? Nos lo facilita y se lo agradecemos a Mari Carmen Ramírez, Mari Carmen Trujillo, de Frontería de Guimaguada. ¿Cómo valora esta novedad de este año?
Yo cuando trabajaba en dicho cementerio, si mal recuerdo, que a partir del día 31 abrían los camposantos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. La verdad que lo mismo lo digo, valoro que sí, que oye, que nos den oportunidades a los gente de tener un horario amplio ese día, está bien, pero no nos olvidemos que no solamente ese día, debe ser durante todo el año que nuestros campos santos y los horarios sean flexibles. Quería comentarte una cosa, desgraciadamente, creo que te lo comenté en una entrevista que hemos hablado, falleció un familiar mío, ¿no? Y me sorprendió mucho que el sepulturero, que la empresa que está ahora cogiendo los cementerios, me hace la apertura de un familiar, saca los restos de un familiar, ¿no? Me lo hace a las 8 de la mañana cuando el cementerio abre al público. Y lo primero que me contenta es el sepulturero, digo, mira, yo cuando estaba trabajando yo tenía que venir a las 7, que es donde nomás no hay nadie. Y dice, no, a esto se hace ahora sí al aire libre, es decir, todo el mundo viendo la caja, los restos, y venga, no hay intimidad ni nada. La verdad que me quedé flipando.
No, tremendo, tremendo. Entender la realidad supera la ficción.
La verdad que sí, la verdad que ahora mismo, como pienso, ahora nuestro alcalde es vicepresidente de un partido, pues yo le digo a los presidentes, y por no, como no, Teodoro Sosa, que le recalque, oye, Juan Antonio, ¿cómo está nuestro cementerio? Apoyemos nuestro cementerio. Y siempre lo digo, no nos olvidemos que ahí hay personas, no son animales, ojo.
Completamente de acuerdo. Estamos hablando con Benny Zurita, un especialista en la materia con muchos años de experiencia. Seguimos con los horarios especiales que nos facilita Floristería de Guimaguada. Le damos las gracias a Mari Carmen Zurita y a Mari Carmen Trujillo por la información. Del 21 al 30 de octubre, de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 6 y media de la tarde. El jueves 31 de octubre, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de forma ininterrumpida. El viernes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, de forma ininterrumpida. Estamos hablando del horario de los cementerios, horarios especiales con motivo del Día de Todos los Difuntos, que nos lo facilita no la Concejalía de Cementerio, que tenía que haber dado esta información, sino nuestras amigas, oyentes y sobre todo empresarias ejemplares de Floristería de Guimaguada, Mari Carmen Trujillo. El sábado 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, los Campos Santos estarán abiertos de 8 de la mañana a 12, a 7 de la tarde, también sin cerrar a mediodía. Estos son los horarios especiales con motivo del Día de Todos los Santos. No sé qué valoración hace Benny como profesional del gremio de estos horarios que se han establecido y que nos lo pasa a Onda Guanche, Floristería de Maguada.
La verdad que, bueno, te digo, los horarios están bastante bien, pero creo que también si hacen horario, como te comentaba antes, para el Día de los Difuntos, me gustaría que un llamamiento a que la persona que cuando va a sacar los restos de un difunto también tenga un horario especial. En vez de sacar el dif en vez de delante de todo el mundo a las 9 de la mañana, pues venía a las 8. Creo que es lo que nos merecemos, mínimo Telde, ¿no? Mínimo, ¿no? Porque hablamos de mínimo, porque hay dinero para unas cuestiones, pero siempre, como digo, para la ciudadanía, que no más que nos importa, que nuestros campos santos, siempre nos quedamos olvidados.
Completamente de acuerdo con Benito Zurita. Este año, según tengo entendido, Telde embellecerá los cementerios de cara al Día de Todos los Santos y se va a hacer incluso una programación cultural con un coro, concretamente Jospel y la banda municipal. No sé si sabes, si tienes esa información.
Mira, la verdad que es lo mínimo que se puede hacer en Telde, porque en otros cementerios que el cual pertenezco y estoy trabajando, hacen misa para nuestros difuntos. Es que es lo mínimo que Telde se merece, porque yo no digo que haya fiesta, que haya luces navideñas, pero es que a mí yo salgo por Telde y yo a las 4 de la tarde o a las 5 me da pena pasear por Telde, ¿no? Entonces, es que lo mínimo que nuestros ciudadanos vean que, por ejemplo, que esos días mínimo no estén olvidados y que estén adecuadamente a ellos, una misa, una música. Tenemos en San Juan y creo que en San Gregorio altavoces, pues una música eclesiástica, ¿no? Es que lo mínimo, es que, vamos, si yo fuera concejal, vamos, dejaría más de una cosa digna como tiene que estar verde.
Completamente de acuerdo con Beni, está claro que una programación cultural para esta jornada es lo que falta para este día tan señalado. Parece ser que van a actuar, como antes te comenté, el coro Josper y la banda municipal. Yo creo que ya va siendo hora de que se respete el Día de Todos los Difuntos y se respete también los Campos Santos y que se trabaje en co codo con codo para adecentar los recintos funerarios con acciones de limpieza, con podas, con arreglo de desperfectos, con pintado de mobiliario y no solamente 2 días antes de la celebración de la efeméride del Día de Todos los Difuntos, sino mantenerlos limpios durante todo el año, Beni.
Claro, hablamos que quitan a los funcionarios de los cementerios, porque la empresa que va a entrar entra como cuando fichas un galáctico, ¿no? Pero después, yo que soy usuario, cada vez que voy digo, pero es que yo no veo mejoría, veo que se está empeorando, se está empobreciendo el cementerio. Y no es justo. Hablamos como usuario, ¿eh? Como yo usuario, no hablamos como si yo fuera empleado. Y claro, ves noticias, ¿no? Porque a mí me gusta una persona que está actualizada. El alcalde de Telde, no sé qué, no sé cuánto. No, no, no. Juan Antonio Peña, acuérdese usted de mí, de mi cara, que cuando usted antes de llegar a la alcaldía fue a los Campos Santos y usted vio todas las deficiencias que estaba. ¿Ha mejorado? ¿Usted piensa que ha mejorado? La pregunta que la dejo ahí. ¿Usted piensa que ha mejorado? Lo dejo ahí.
La pregunta es muy buena, está todo exactamente igual o peor. Cuando tenemos que homenajear a nuestros difuntos en una jornada muy especial para la ciudad y para los ciudadanos. El Día de Todos los Difuntos debe ser para no solamente para visitar a nuestros seres queridos, sino también debe de servir para rendir homenaje y recordar a los que ya no están entre nosotros. Y el ayuntamiento debe de comprometerse, Beni, a ofrecer un espacio armónico, acogedor y de calidad a las personas que visitan a sus difuntos en esas fechas tan significativas.
como nos gastamos dinero en navidades para conciertos, que oye, que lo veo muy bien, música, que lo que seas, pero oye, es una fecha clave que creo que no solamente es abrir puertas y barrer y vaciar basura, no, vamos a darle un merecido reconocimiento a esos seres queridos que por desgracia no están en este mundo.
Yo no sé lo que pasa con los últimos gobiernos de Telde, especialmente con este último, que se suponía que era el gobierno del cambio, que lo que se refiere a nuestro difunto parece que
mira,
no, pero fíjate, Beni, lo que te quería comentar, ¿tú crees que es posible, ya no hablamos ya de los cementerios, que también, sino tú crees que es posible que tengamos que velar a nuestro difunto en Barcequillo, en Las Palmas, porque no hay salas habilitadas en el sanatorio municipal de La Rubia? ¿Tú crees que esto es posible?
Pero mira, Manolo, yo hablando, esta conversación la tuve yo hace meses con el que lleva el sanatorio, ¿no? No me acuerdo ahora el nombre de este hombre.
Victoriano Valido.
Correcto. Y él me lo dice a mí. Pero mira, Beni, a mí me dicen, contrata un personal para tener el sanatorio al día, y claro, si no hay una mejoría de unas instalaciones, creo que en ese sanatorio hay una incineradora que se ha hecho todo el proyecto mal, ¿yo qué hago? Yo no puedo hacer más. Estamos, como te dije, que los ciudadanos, perdonando la expresión, somos como un ganado, ¿no? Las Palmas a primera, pío, pío, vamos, el Malguico, pero no prestamos atención a lo que tenemos que prestar, que es a esto. Oye, si no lo mejoramos, vamos a ir para atrás como los cangrejos, vamos a ir para atrás, y llegará un momento que nos digan, mira, señores, pues déjale un rato en el congelador ahí 4 días, hasta que se libere el camposanto, el sanatorio. Y claro, le digo, es que somos, a veces nos dejamos llevar por las palabras. Como tú me dijiste, este grupo de gobierno ha llegado con la palabra Telde adelante. Sí, ha habido mucha mejoría, no te lo niego, pero también ha habido mucha mucha pobreza, ¿no? Yo veo Telde cada... Yo voy a Telde, yo me acuerdo cuando era crío, yo iba a Telde a las 4 de la tarde y aquí aparece Las Palmas. Tú vete a Telde ahora a las 4 de la tarde y dices, ¿esto qué es? ¿De igual que aldea? ¿Dónde está la gente?
Sí, Telde se está convirtiendo en ciudad dormitorio.
Correcto, ciudad dormitorio, la gente va nada más a comer, ver la tele y dormir. Olvídate más, Manolo. Y claro, me sorprende, porque Juan Antonio Peña, que lo declaraba un amigo, aparte de ser alcalde, un amigo, ¿no? Un conocido, porque a mí me ha fallado como persona, y como tuve una entrevista con él, con las palabras que me dijo, la verdad que me dolió bastante. Y bueno, yo lo que quiero es que busque una solución, no quiero más nada. Porque la verdad que cuando me reuní con él por la serie del problema que yo tenía de trabajo, pues lo que me dijo no fue de agrado, la verdad.
Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Beni Zurita, que es uno de los trabajadores de los cementerios de Telde abandonados y sucios todo el año, a excepción del Día de Todos los Santos, la realidad política de Telde. Pues con este delicado asunto ponemos punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Un saludo de Florentino López, muy buenas tardes, como siempre, sean felices.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.